Porque todo es cultura y porque somos radio.
fmradiocultura.com.ar. Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Bueno, al decir amigos, les voy a recordar que ha sido el Día del Amigo, poco tiempo, y entonces quería englobarlos a todos ustedes, oyentes, compañeros, en este viaje por el dial y por la ópera, en especial a los que tengo más cercanos, y un saludo muy especial también para Carlos Massari de Palermo, que constantemente nos llama. Muchas gracias a todos. Bueno, les quiero recordar que estoy aquí en el control con Leonardo Giusti, en los teléfonos María. Teléfono es 15-3135-4006. Repito, 15-3135-4006. La dirección tiempodeopera@gmail.com. Perfecto. Vamos a comenzar escuchando qué nos brinda como comentario crítico nuestro gran amigo Néstor Echavarría. Adelante.
Buenos días, buenas noches, dijo José María, con un gusto grande para todos los oyentes. Y esta vez traigo la idea y el recuerdo de un concierto de características interesantes y también de proyección didáctica, diría, que hizo la Filarmónica en su décima presentación en el Colón, cuando reapareció la semana pasada el ascendente director surcoreano de importante labor europea en estos momentos, Chung Ki-min. Y esta oportunidad fue interesante porque estuvo integrado el repertorio con tres compositores que tuvieron mucho que ver con las actividades de la música en Francia, y sobre todo en la ciudad Luz, cuando se creó la Société Nationale de Musique, que replanteó e hizo renovar notoriamente con los años el repertorio galo. Empezó el concierto con Paul Dukas, que como se sabe fue también un destacado crítico musical y profesor de composición en el Conservatorio parisino. Se escuchó la abertura Polyeut, escrita en 1891 para la tragedia de Corneille, y que revela en su cuarto de hora de extensión algunas influencias reconocibles, algunas wagnerianas inclusive. Aquí el director invitado dio una cuidada exposición de la obra. Luego vino César Franck, compositor belga nacido en Lieja, que ocupó la escena con sus variaciones sinfónicas para piano y orquesta, pieza que data en este caso de 1885, en su periodo de madurez, donde lució mucho la solista letona de 41 años, Arta Armikane, en su reaparición también entre nosotros. Y el verdadero héroe, si cabe el término, de la función fue el maestro surcoreano Chung Ki-min, descollando en la Sinfonía número 3 en Do menor, opus 78 de Camille Saint-Saëns, uno de los grandes de la música gala que estuvo en nuestra ciudad, quiero recordarlo esto, en dos oportunidades. La segunda fue en el Colón, a comienzos del siglo pasado, dirigiendo inclusive su celebérrima Sansón y Dalila. Con algo más de media hora de extensión y un orgánico generoso, escrita en dos movimientos, esta sinfonía comprende en el segundo un allegro y un acorde de órgano maestoso, ejecutado en este concierto también con eficacia por el instrumentista argentino Felipe del Sart, para concluir con otro imponente allegro donde el director surcoreano cerró con una verdadera explosión, ya diría así, de público, porque señalaba y hacía aplaudir a los grupos instrumentales constantemente. Fue un triunfo para este buen director de origen surcoreano y una interesante experiencia la que he participado en este caso. La calificación que le pondría es la que puse también en el diario La Prensa, muy bueno, que la califica dignamente. Bueno, esta es mi intervención de hoy, querido José María. Sé que tenés un programa intenso, lleno de importantes informaciones, así que me despido hasta otra oportunidad. Con grandes saludos al grupo de oyentes de Tiempo de Ópera. Hasta la próxima entonces.
Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Néstor, y no te olvides que como comenzamos el programa englobando a los amigos, uno de los mejores amigos sos vos. Así que muchas gracias.
Gracias igualmente. Gracias.
Gracias. Bueno, vamos a hablar un poco de la actualidad. El martes, o sea, ayer a la noche fue la última función de Carmen en el Colón. Ya nosotros hemos hablado ampliamente de esta reposición que, como lo dije en su momento, no fue muy afortunada, sobre todo desde el punto de vista del palco escénico. Tengo entendido que ayer, en la función de ayer, estuvo presente el primer magistrado, es decir, el presidente de la Nación, Javier Milei, y esto, digamos así, permite recuperar lo importante que es la presencia de las autoridades en nuestro primer coliseo. Sean todos muy bienvenidos. Bueno, esta semana en el Colón hay programas, como siempre, para niños, teniendo en cuenta que estamos en la vacación de invierno, y los principales son Colín y Colette, justamente en la sala principal. Eso va a ser el sábado 27 y el domingo 28 de julio a las 11 horas, y también Moliendo a Molière. La función de esta semana son el martes 23, ya tuvo lugar, y el al domingo, todos los días desde el martes 23 al domingo a las 16:30 horas. Repito, funciones esta semana del martes 23 al domingo a las 16:30 horas. Ya hablaremos enseguida de otros programas para los niños. El sábado 27 de julio a las 17:30, en el Salón Dorado, los músicos de la Orquesta Estable del Teatro Colón presentan un concierto con obras de Mendelssohn y Luis Farrenc. Esto, vuelvo a repetir, es el Salón Dorado, este sábado a las 17:30 horas. El programa musical incluye el trío con piano número 1 en re menor de Mendelssohn y el sexteto para vientos y piano do menor de Luis Farrenc. Respecto al teatro argentino, que está muy activo, de La Plata, el mismo día, el domingo próximo, va a haber dos espectáculos. Uno para niños, a las 16 horas en la sala Astor Piazzolla, y el nombre del espectáculo es Vacaciones Divertidas en la Provincia, promovidas por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, y consistirá en un concierto a cargo del pianista Claudio Spector, pensado para las infancias. El programa completo estará constituido por escenas infantiles de Schumann, una selección, lo mismo que una selección de canciones campesinas húngaras de Béla Bartók, etcétera, etcétera. No olvidarse que el espectáculo es gratuito y se accede por orden de llegada hasta colmar la capacidad de la sala. Eso lo vuelvo a repetir, a las 16, y más tarde, a las 17, y en otra sala, en la sala Alberto Ginastera, va la novena sinfonía de Beethoven. Es decir, un importante concierto sinfónico coral con la gran obra del maestro de Bonn. El director invitado es Hernán Hernán Schwarzman, me estoy refiriendo de nuevo a la novena sinfonía, y participa la orquesta y el coro estable del teatro, y como solistas la soprano Paula Almedares, la mezzosoprano Guadalupe Barrientos, el tenor Juan Carlos Basallo y el bajo Walter Schwarz. Las entradas gratuitas con reserva online se podrán obtener a partir del jueves, es decir, de mañana a las 12, a través del link publicado en la web y en las redes sociales del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y el Teatro Argel. Muy bien, seguimos hablando de espectáculos para niños en la Fundación Beethoven, La magia de ser uno mismo, versión libre en español de la ópera Bastien de Mozart. Eso es el perdón, el jueves 25, es decir, mañana a las 11:30 y el sábado a las 11:30. Vuelvo a repetir, mañana y el sábado Bastien y Bastien, como el espectáculo que se llama La magia de ser uno mismo. Perfecto. Bueno, voy a hacer un alto, después voy a seguir comentando la actualidad, porque tuvimos una muy triste noticia hoy, que fue el fallecimiento del crítico musical, muy buen amigo de todos, José Luis Sáenz. Y yo le he pedido a otro muy distinguido colega, Daniel Baracali Costa, que recordemos un poco, porque ambos tuvimos oportunidad de frecuentar a este sabio crítico musical, gran hombre de la música y de la ópera. Hola, Daniel.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, sí, estaba comentando la triste noticia que recibimos esta mañana, porque considero que la figura de José Luis Sáenz es la de un hombre, un crítico serio, un verdadero musicólogo. Además, recuerdo siempre que tenía una discoteca fabulosa. Yo fui compañero de él en el Colegio Nacional de Buenos Aires, y recuerdo que en los recreos, fíjense ustedes las diferencias, comentábamos mucho de la ópera y de la música que oíamos. Y todavía recuerdo cuando se estrenó en Buenos Aires Wozzeck de Alban Berg, de la cual era un fanático él. ¿Qué recuerdo tiene usted, Daniel?
Me imagino. Bueno, mis recuerdos, eso que usted recuerda, es de la década de 1950. Bueno, yo pertenezco a una generación muy posterior, y por eso mi aproximación a él es de admiración, obviamente, porque era un gran intelectual, José Luis. Era una persona con una gran formación musical y además literaria, ¿no? No olvidemos que él tenía una vocación literaria muy profunda, y además era una excelente persona, una persona honesta, que siempre decía lo que pensaba, con una gran calidad humana, realmente enorme. Y yo desde mi generación, eso obviamente yo no viví eso, se hablaba de Wozzeck, no puede darse, pero creo que él es de una generación como la suya, donde la ópera era parte de la vivencia cotidiana desde la juventud, casi desde el invierno. En el caso de José Luis, yo vive en la ópera como algo muy cercano, y los personajes de la ópera, o sea, con José Luis hablaba de un título operístico y él podía hablar de quién era Carmen, quién era Violeta, quién era Sutena, quién era Leonora, como si fueran personajes reales, ¿no?, que él hubiera conocido. Y las generaciones que vinimos después no tuvimos esa misma vivencia. Eso es lo que yo siento, ¿no? Y lo que me genera esa gran admiración por el caso de José Luis, ¿no? Especialmente que tenía esa visión tan tan lúcida y tan clara de lo que era el arte operístico, el arte lírico.
Claro. Él, además, como bien lo mencionó usted, Daniel, fue un hombre también de las letras. Y creo recordar que él perteneció en cierto momento a la revista Sur.
Así es. Él fue, yo diría, el último crítico musical de la revista Sur, porque recordemos que Sur es esa revista ceñida a la cultura argentina que Victorio Campos crea en la década del 30, a comienzos de la década del 30, y siempre Victorio Campos, si bien era una mujer de las letras, su pasión paralela a las letras era la música, siempre lo dijo, que era lo que verdaderamente le gustaba con pasión. Entonces siempre tuvo un crítico musical en la revista. Y en el último tramo de su vida, el que escribía de música era José Luis. E inclusive después de la muerte de Victoria, el último tramo de Sur, que estuvo a cargo de un escritor y traductor que se llamó Enrique Pezzoni, Luis fue el último que cubría las reseñas musicales para la revista Sur. Así que me parece sí algo realmente destacable, ¿no? Y bueno, y con respecto sí a su vocación literaria, yo tuve la suerte de leer todas sus novelas publicadas. Y la carencia de no leer las no publicadas, que son muchas más. Él publicó 4 novelas en su vida, si yo no hago mal la cuenta. La primera es La Traviata Argentina, que obviamente tiene que ver con la ópera y tiene que ver con el peronismo, con temas que él era muy apasionado también con su visión política del país, ¿no? Era un hombre muy comprometido. Sí. Y después tuvo otros libros que son muy sensibles, muy humanos, muy vinculados con la Argentina de la inmigración, con la Argentina que él amó, ¿no? Que es el país ese en el cual él se formó, ¿no? Una Argentina próspera, culturalmente importante. A él le dolía mucho, digamos, la decadencia cultural del país. Y esas 4 novelas son estupendas. Yo recomiendo su lectura y ojalá puedan publicar los textos que él no llegó a dar a conocer, ¿no? Que sé que son varios. Tiene varias novelas más inéditas.
Sí, cómo no. Estaba pensando que en mi libro Tiempo de Ópera, yo le pedí especialmente que me dedicara un párrafo a Gardel, a Carlos Gardel, y su pasión por la ópera, y por la música, perdón, y realmente es admirable cómo escribió, porque realmente escribía muy bien, tenía muy buena redacción. Bueno, somos los alumnos del Buenos Aires, te digo con cierto orgullo, pero además era un hombre de un enorme conocimiento, una enorme cultura, realmente una enorme cultura. Yo creo, a lo mejor usted tiene el dato, que también estuvo en Canal 13, ¿no es cierto?
Así es, sí, porque su trabajo, digamos, permanente de buena vida fue en la televisión. En el Canal 13, en la época en que ese canal había sido comprado por un cubano que se llamaba Guar Mestre, que fue muy conocido acá. Y él vivió, sí, la época, digamos, de esplendor del Canal 13. Yo conozco un poco todas estas cosas, Cantilo, y déjeme anticiparlo, porque el año pasado yo le hice una entrevista a José Luis, que fue filmada, o sea, audiovisual, de una hora de duración, donde le pedí que me fuera contando un poco su vida y sus experiencias, su visión del arte, de las cosas que él más sabía. Y esa entrevista en breve la voy a dar a conocer. Lamentablemente me hubiera gustado que él estuviera para verlo y para compartirla, pero bueno, queda este testimonio, que bueno, me duele ahora que él no esté, pero también me gratifica haberla podido hacer, ¿no? Porque él me merecía que quedara esa imagen de él y ese testimonio de él, ¿no? Como persona tan valiosa que ha sido.
El último, digamos, recuerdo que tengo, bueno, en las reuniones de la Asociación de Críticos de la Argentina, que él siempre, como decía usted, dentro de ese tono serio y muy crítico, porque no se conformaba con cualquier cosa, aportaba datos de enorme interés y además con lo mucho que había visto en el Colón, del cual, como lo dije al principio, tenía una formidable colección de discos.
Así totalmente que, totalmente, bueno, es una gran pérdida, y realmente lo vamos a extrañar mucho, y su crítica, además, verbal, ¿no? Porque él era muy comunicativo, era muy severo y era muy amable al mismo tiempo. Es una persona irrepetible, ¿no? Que lo tendremos en nuestro recuerdo para siempre, realmente.
Cómo no. Yo le agradezco mucho su participación, Daniel, y aprovecho para mandarle junto a usted un abrazo y un recuerdo a Marcelo.
Cómo no, yo también, a Marcelo Renar, exactamente, sí.
Perfecto.
Un gran abrazo, bueno, para él también.
Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Saludos a la familia y ya nos estamos viendo.
Cómo no, gracias. Muchas gracias, Cantilo, por este espacio. Hasta luego.
Al contrario, hasta luego. Bueno, siguiendo un poco con los espectáculos en Buenos Aires, les quería recordar los siempre notables conciertos de la Facultad de Derecho. El sábado 27 a las 16 horas en el Salón Auditorium se va a presentar la Orquesta de Cámara de la Municipalidad de Hurlingham bajo la dirección de Roberto Flores, y van a interpretar El Verano de las Cuatro Estaciones de Vivaldi, como solista Valeria Calatjian, La Elegía de Fauré, solista Javier Nahuel en cello, La Serenata para Cuerdas de Mozart, solistas Valeria Calatjian, Anaí Fiori y Alejandro Vade de la viola, y La Muerte del Ángel de Piazzolla. Y a las 18, el Salón de Actos, ustedes vieron que la facultad siempre tiene los dos espectáculos, a las 16 y a las 18, en el Salón de Actos se presentará la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional, bajo la dirección de Braja Ballman, interpretando la obertura para una comedia infantil de Luis Llaneo, el concierto número 2 para piano y orquesta, opus 18 de Rasmáninov, solista Ciro Rorón, la cuarta sinfonía trágica de Franz Schubert, y homenaje de Daniel Zucker. A propósito de Llaneo, para quienes aman la música de cámara, mañana en el Jockey Club, a las 19 horas, por entrada a la calle Cerrito, va a actuar el cuarteto Llaneo con obras de Mozart y Borodin. Acuérdense que la entrada es gratuita y es por la calle Cerrito. Conviene que lleguen más o menos 15 minutos antes del comienzo, que es de las 17 horas. Bueno, sigo con algunas noticias. Con la dirección escénica de Rubén Schumacher, regresa la ópera El Cónsul de Giancarlo Menotti en una producción del Teatro Colón. Esto va a ser recién el martes 6 de agosto a las 20 horas, pero quería recordarlo porque es una función que se anuncia como muy interesante, que como director musical lo va a tener al joven y talentoso Marcelo Ayú, dirección de escena, ya lo dije, que es Rubén Schumacher, y en el reparto figura Sebastián Angulegui como John Sorel, como Magda Sorel, Carla Friedrichsholm, y además como secretaria del consulado Adriana Mastrangelo y madre de John Virginia Correa Dupuy. Hay un destacado elenco, por otra parte, que actuará en esta función. La primera, entonces, el martes 6 de agosto a las 20 horas. Después hay el viernes 9, martes 13 y jueves 15 de agosto. Son cuatro funciones. Y además la del domingo 11 de agosto a las 17 horas. Bueno, yo creo que ya tengo la obligación de cumplir con una promesa que hice el miércoles pasado, cuando estábamos escuchando aquellas maravillosas versiones de Mercedes Capsir. Y hoy me llaman un par de oyentes para decir que no escuchamos nada de Mercedes Capsir en ópera, en zarzuela, perdón. En zarzuela sí escuchamos ópera, zarzuela, en fin, eso siempre se ha discutido, Marina, el final. Pero ahora quiero pedirle a Leonardo que nos haga escuchar otro fragmento, el zarzuelero, en la voz de Mercedes Capsir. Que mi fama se deshonre. Cumplimos con los amantes de la zarzuela y los amantes de la voz de Mercedes Capsir, que fue tan popular en Buenos Aires en las primeras épocas de años del Colón. Esto que cantó es el fragmento Dice el mundo que estoy loca, de la zarzuela El salto del pasiego, y era del año 1930. Como les comenté en la audición pasada, hoy vamos a pasar fragmentos de un registro poco conocido o muy poco conocido en Buenos Aires, que es el homenaje de Piotr Beksala a Richard Tauber, al gran tenor, o sea, de un tenor a otro tenor. En este tributo, vamos a llamar así, al legendario Tauber, comienza Beksala cantando You Are My Heart's Delight, que en realidad es la versión inglesa, generalmente todos lo conocemos en alemán, de la más famosa aria de El País de las Sonrisas. Escuchémoslo entonces.
Come true, and I shall hear.
Esto fue en el homenaje de Piotr Beksala, dedicado al gran Richard Tauber, que, como ustedes sabrán, nació en Linz, Austria, en 1891 y murió en Londres en 1948. Gran cantante de ópera y de opereta, gran músico, por cierto. Escuchamos primero You Are My Heart's Delight, del País de las Sonrisas. Y enseguida, siempre la voz de Beksala, Wien, du Stadt meiner Träume, es decir, Viena, la ciudad de mis sueños. Escuchemos.
Mein Sinn schwärmt stets nur für Wien, wie es weint, wie es lacht. Da kenn ich mich aus, da bin ich halt zu Haus, bei Tag und noch mehr bei der Nacht. Und keiner bleibt kalt, ob jung oder alt, der Wien, wie es wirklich ist, einmal fort von dem schönen Ort, da nimmt meine Sehnsucht ein End. Dann hört ich aus weiter Ferne ein Lied, das klingt und singt, das lacht und
Bye.
Este fue Piotr Beksala en su homenaje a Richard Tauber cantando Wien, du Stadt meiner Träume. Ahora seguiremos en esta evocación de un tenor a otro con el muy célebre dúo Liebenschweigen de La Viuda Alegre, que aquí cantan Anna Netrebko y Piotr Beksala. Admirable, por cierto, este dúo, los personajes son Danilo y Hanna, desde luego estamos hablando de La Viuda Alegre, cantaron Anna Netrebko y Piotr Beksala en el homenaje a Richard Tauber. Juana María de Belgrano y Flavia de Villa Ballester se comunicaron para decirnos que están emocionadas con el recuerdo de este gran cantante austríaco en la voz de este gran tenor polaco. Muchas gracias a las dos. Bueno, vamos a seguir escuchando música en homenaje a Tauber, siempre en la voz de Piotr Beksala. Ahora, Auch ich war ein feiner Xardas Kavalier, de la condesa Maritza. Escuchémoslo.
Kavalier, abkommandiert Zigeuner gerade so wie ihr. Hab mir die süßen Geigen singen lassen, die Dukaten springen lassen gerade so wie ihr. Ihr müsst nicht gar so stolz drin sitzen heut beim Wein. Wer weiß, vielleicht wird's morgen anders wieder sein. Vielleicht spielt morgen die Zigeunerfiedel ganz genau dasselbe Liedel anderswo zum Wein. Komm, Zigan, spiel mir ins Ohr. Komm, Zigan, zeig heut, was du kannst. Oh, komm und nimm deine Geige und spiel mir was vor. Spiel, bis mein Herz vor Freude tanzt. Ich geb dir alles, was du willst, wenn du nur schön spielst. Wenn du meine Freuden, meine Schmerzen mit mir fühlst, ja, ja, ja. Komm, Zigan, spiel mir was vor. Komm, Zigan, spiel mir was ins Ohr. Auch ich war einst ein reicher Reiteroffizier, hab durchgetanzt die Nächte gerade so wie ihr. Hab mich ganz untertänigs grüßen lassen, den Champagner fließen lassen gerade so wie ihr. Wie oft hab ich den süßen Klängen schon gelauscht, dass ich vor Glück mit keinem König hätte getauscht. Wenn ihr gespielt habt, bis die Saiten sprangen, war mein armes Herz gefangen, selig und
Esto fue un fragmento de La Condesa Maritza, de Emeric Kalman, en la voz de Piotr Beksala. Seguimos con el homenaje a Richard Tauber en la voz del tenor polaco, que ahora escucharemos en un fragmento de Paganini, Franz Lehár, que él canta en inglés. Girls were made to love and kiss. Escuchémoslo. A Piotr Beksala, siempre dentro del homenaje a Richard Tauber, cantando Girls Were Made to Love and Kiss, de la opereta Paganini de Franz Lehár. Y concluimos este doble homenaje escuchando un fragmento también perteneciente a la obra de Emeric Kalman, Wenn es Abend wird. Les recuerdo que quien acompaña las interpretaciones de Beksala es la Royal Philharmonic Orchestra, bajo la dirección de Lukács Borowicz.
Der Geige Lied von der Hochstadt
Esto fue la canción Wenn es aber wird de la condesa Maritza de Emmerich Kallmann en la interpretación de Piotr Beksala dentro de este que fue el homenaje a las canciones del gran Richard Tauber. Será pues hasta el próximo miércoles. Buenas noches, gracias.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
FM Radio Cultura.com.ar.